Són les 9 i 16, les 4 i 16 a la remissió. L'activista i defensora dels drets humans i directora i fundadora el 2002 de l'organització Caminando Fronteras, Elena Maleno Garzón, ha visitat aquests dies a Eivissa i Formentera dins del projecte de l'Observatori de Drets Humans de les Persones Migrants a la Ruta Algeriana, cofinançat pel Fons Pitius de Cooperació. Recordem aquesta ONG, Caminando Fronteras, que ja ens ha atès alguna vegada aquí a Radio Illa. És un col·lectiu de defensa dels drets de les persones i les comunitats migrants. Elena Maleno, benvinguda, bienvenida a Radio Illa una vez más.
Buenos días, muchísimas gracias.
Cuéntanos cómo fue. Ayer tenemos entendido que te reuniste en el Consell de Formentera con las autoridades insulares. ¿Con quién tuviste esta reunión y cómo fue?
Pues estuvimos con las autoridades de Bienestar Social y bueno, estaban también técnicos y técnicas, ¿no?, del Servicio de Protección de Menores y que trabajan también con personas migrantes. Y la verdad es que fue muy, muy enriquecedora, ¿no? Enriquecedora para las dos partes, porque nosotras pudimos, ¿no?, compartir todas las informaciones y toda la investigación que habíamos hecho del otro lado, ¿no? De dar un contexto, ¿no?, a las personas que están llegando a vuestra tierra. Y por su parte, bueno, pues nos trasladaron todas las, ¿no?, las dificultades que enfrentáis, ¿no?, o los retos que tenéis para lograr pues una protección integral, ¿no?, de los derechos de estas personas. Y bueno, encontramos un equipo, la verdad, de personas, de técnicas dentro de vuestro territorio que bueno, que tienen como pues muchas inquietudes, ¿no?, por proteger de forma eficaz estos derechos y la verdad es que la reunión fue bastante bien.
Bueno, desde que empezó el año han llegado a Formentera o en aguas territoriales un total de 351 personas migrantes. Es un número, bueno, para lo que es Formentera bastante elevado, 351 personas en menos de 4 meses. ¿Cómo te han descrito o cómo describirías tú el fenómeno migratorio que estamos viviendo aquí en Formentera?
Pues coincidimos, ¿no?, tanto nosotras como las personas de la Administración, de que estamos hablando de una ruta migratoria, ¿no? Y desgraciadamente, pues desde los gobiernos centrales no quieren asumir la situación de nuevas rutas migratorias o de rutas migratorias que ya llevan pues desde el 2020, ¿no?, 2019-2020. Y esto significa no asumir esta realidad, significa que no tienen los recursos necesarios para hacer una intervención, como te decía, con un enfoque de derechos humanos, y por lo tanto hay que reconocer que esta es una realidad, hay que reconocer que hay personas que están transitando por esta ruta que se está manteniendo desde 2020, que las llegadas a Formentera están aumentando, que los perfiles están cambiando, ya no son solo personas de origen argelino, sino que son personas en tránsito de otros países del África Central y Occidental, y que esto es una realidad y que hay que tener medios para abordarla.
¿Hay medios para abordarla?
No, les faltan medios para poder hacer, ¿no?, una intervención eficaz y adecuada. Les faltan medios para abordar también esa realidad de la infancia migrante, que cada vez la vemos que está aumentando en las rutas migratorias, y así nos lo manifestaban, y esas son las demandas, ¿no?, que tiene más medios, más equipo para poder, pues como te decía, intervenir de forma adecuada.
A ver, no sé si tú puedas poner un poco de luz al asunto, porque nosotros nos preocupamos de qué es lo que pasa con estas personas una vez pues las detienen por llegada irregular a nuestro país. Normalmente la Guardia Civil las lleva hacia Eivissa, ahí la Policía Nacional les expide un documento, una apertura de expediente de devolución en menos de 72 horas, porque son personas que no son delincuentes, que han cometido en todo caso una falta administrativa, y las dejan en libertad. Entonces, en libertad normalmente lo que nos cuentan, lo que nos han contado desde delegación del gobierno una sesión que tuvimos informativa hace cuestión de año y medio o así, es que les daban, les facilitaban el pasaje para la península para que prosiguiesen su viaje, que normalmente destino Bélgica o Francia. En el caso de los menores, esto era un poco diferente. No sé si tú puedes arrojar un poco de luz a este asunto. ¿Qué pasa con las personas que llegan a Formentera en estos flujos de migración irregular?
Pues lo has descrito muy bien, ¿no? Primero, bueno, están en un espacio con la Guardia Civil y ahí es donde deben intervenir los servicios de protección. Normalmente en otros lugares nos contaban que intervenía Cruz Roja y que está empezando también durante estos años han sido los servicios sociales quienes han estado interviniendo, pero que ahora, bueno, pues estaba empezando a intervenir de forma más real Cruz Roja en vuestro territorio, pero que sobre todo intervenían también los servicios de y siguen interviniendo los servicios de protección de menores, porque efectivamente cuando una persona llega al territorio hay que identificar, ¿no?, de forma eficaz quién es infancia, hay que identificar si hay víctimas de trata, hay que identificarlas y protegerlas, hay que identificar a quienes están pidiendo asilo. No solo es comprar billetes para que se vayan lo más lejos posible del territorio, evidentemente, ¿no? Y una vez se identifica todas esas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, pues hemos visto, lo que nos dicen es que hacen el traslado a Ibiza y efectivamente ahí muchas personas manifiestan que se quieren ir a otros lugares. Pero la infancia, ¿no?, los adolescentes, ¿no?, los niños y las niñas se tienen que quedar en el territorio porque tienen que ser protegidos por bueno, pues las autoridades de Formentera se convierten, entre comillas, en su papá y en su mamá, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, ahí empieza un camino de protección que es muy importante para restablecer los derechos, porque muchos de ellos vienen con una situación de desprotección bastante grave.
Nos lo han contado ya más de una vez desde instancias insulares, ¿no? Estos jóvenes pasan a instituciones de tutelaje, sea en Ibiza, en Mallorca, a veces también en la península, pero siempre manteniendo esta tutela por parte del Consejo Insular de Formentera. En el caso de los menores que iban acompañados de sus padres o madres, recordamos ahora pues un dramático rescate hace muy pocas semanas, Elena, en el acantilado de La Mola, con un grupo de 10 personas, entre ellos 5 menores, de los cuales 3 eran niños, niños pequeños, uno de uno, de 2 años y de 5 años, quedaron atrapados en medio de la peña del acantilado y, bueno, finalmente los bomberos exitosamente y afortunadamente pues los pudieron sacar de ahí. En este caso iban acompañados de sus madres. Estos supuestos, ¿no?, en que el menor va, y es muy menor y va acompañado de un progenitor, ¿cómo se tramita?
Bueno, pues cada vez esta realidad que tú estás describiendo es más importante y está siendo más numerosa en esta ruta migratoria también. La vemos mucho en Canarias, por ejemplo, ¿no? Y bueno, normalmente bueno, hay que asegurarse, ¿no?, o las autoridades intentan asegurarse de verificar que esos son los padres, en este caso, en la mayoría de las ocasiones, que es la madre, ¿no? Y bueno, y a veces se tramitan incluso un test de ADN para verificar que hay esa filiación. Ah. Y bueno, antes, ¿no?, antes se separaba de forma terrible a las madres y a los críos y las crías que estaban llegando hasta que salieran los resultados del ADN. Ahora no se hace eso, sino que, bueno, que se promociona que estén juntas hasta ver esos resultados, ¿no? Y a partir de ahí, pues es cuando, bueno, si se verifica que son los padres y las madres, pues cuando se les deja, ¿no?, continuar su viaje en muchas ocasiones, ¿no? Pero normalmente suelen estar en centros hasta que se realiza esa verificación por prevención de tráfico. Eso, a veces, si no lo haces bien, si no haces un seguimiento adecuado, puede pasar que hagas, ¿no?, daño a esa relación familiar o que hagas separaciones familiares sin ningún sentido y sin ninguna protección de ambas partes. Y por lo tanto, por eso hace falta recursos, porque cada persona que llega y cada situación, como tú acabas de describir, tienen que ser valoradas de forma individualizada.
¿Cómo es este trayecto que los lleva desde el norte de África hasta Formentera? Lo digo porque, bueno, ya somos unos cuantos vecinos de Formentera que hemos tenido oportunidad, ocasión, de coincidir con estas personas, porque en definitiva la isla es pequeña, a veces estás dando una vuelta, y en algunos episodios los ves que realmente llegan muy tocados, con mucha sed, desgastados por muchas horas de trayecto, y en otros van como una rosa. ¿Sabemos algo de estos trayectos? ¿Cómo son? Si se hacen con una barca nodriza, si van directamente con esta barquita pequeña de 5 metros desde Argelia hasta aquí, ¿cómo va?
Bueno, las barcas, cada vez que hay una ruta abierta, siempre aparece la barca nodriza. Yo la he escuchado desde, no sé, los años 2000 en el estrecho, la he escuchado con los propios cayucos enormes de Canarias y la he escuchado mil veces también en la ruta argelina, ¿no?
Sí.
La mayoría de estas personas no van en ningún tipo de barca nodriza, desgraciadamente van en esas pequeñas barcas y por eso, por ejemplo, vuestra ruta se mantiene, ¿no? La pérdida de vidas humanas cada año, el año pasado fueron más de 400 personas que desaparecieron intentando llegar a vuestro territorio porque viajaban en estas infraembarcaciones que tú pierdes, imagínate. Si vosotras que estáis acostumbradas, ¿no?, a salir al mar,
¿sí?,
si pierdes la referencia de costa, uf, te es muy difícil saber hacia dónde vas, ¿no? Y claro, lo mismo pasa aquí, que de repente te vas a Sicilia, ¿eh? O sea, no tienes una referencia en medio de ese trayecto tan grande, porque es un trayecto muy grande.
Claro.
Y algunos se pierden, otros llegan muy cansados porque han estado bastantes días. Y bueno, o porque iban a la deriva y en el última instancia han sido rescatadas, ¿no? La Oficina de Lucha contra el Tráfico y las Drogas de Naciones Unidas, ¿no?, contra el tráfico de personas, de drogas de Naciones Unidas, ellos explican bastante bien en sus informes que en Argelia no existen tanta presencia de esas redes grandes organizadas como vemos, por ejemplo, en Túnez o en Libia, ¿no? Que hay mucha autoorganización y eso también hace, bueno, pues que jóvenes, ¿no?, salgan, ¿no?, con un GPS y se tiren al mar en estas pequeñas embarcaciones que están en sus puertos, ¿no?, o que sus padres son pescadores y cogen la embarcación y tiran para adelante. Eso es una realidad bastante importante en vuestra ruta migratoria, lo que hace que la situación de vulnerabilidad sea muy grande también por las condiciones del viaje.
Estem xerrant amb Helena Maleno, que és presidenta i activista dels drets humans amb l'ONG Caminando Fronteras. Disculpa, Helena, has dicho el número de personas que han fallecido en nuestra ruta, en esta ruta argelino-balear, el último año. ¿Puedes repetirlo?
Más de 400 personas, sí, sí. Entre ellas niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, del año pasado tenemos una familia que acaba de identificar a su hermana, que menor de edad, que está enterrada, la tenéis enterrada, ¿no? Está enterrada aquí en Ibiza. Entonces, bueno, pues es una realidad que tenéis tumbas sin nombre también en vuestros cementerios, ¿no? Y familias al otro lado que están buscando, ¿no?, esas personas y esos restos que están aquí enterrados, esas personas fallecidas.
Més de 400 persones que han mort en aquesta travessa per un futur millor entre el nord d'Àfrica i casa nostra. ¿Nos estamos acostumbrando a la llegada de estas barcas de la migración? ¿Nos estamos acostumbrando a estas desapariciones de jóvenes?
Sí, se está normalizando que por cruzar una frontera una persona pueda morir. Y eso es terrible porque eso nos ha llevado a ese nuevo pacto migratorio que habla de una solidaridad hasta la carta, que habla de pagar, ¿no?, por no ser solidario, que criminaliza mucho más a esa infancia migrante y que además va a traer muchas más muertes y desapariciones. Desgraciadamente esa es la realidad de nuestro lado, ¿no?, de las políticas que se están haciendo desde Europa, que al final tienen un impacto en cada territorio. Como tú bien dices, hay unas decisiones políticas macro y tú te estás encontrando allí con estas personas, te estás encontrando con estos rescates y la realidad, ¿no? Tú estás ahí con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras siempre pensamos que desde lo local y desde y desde la sensibilización que se puede hacer desde el territorio es desde donde podemos incidir, ¿no?, en ese cambio de políticas de muerte, y por lo tanto es importantísimo que no normalicemos esas pérdidas humanas, que contemos las historias, porque detrás de cada persona fallecida hay una historia de vida, y que aquí el rol que jugáis los medios de comunicación es muy importante.
En anteriores intervenciones tuyas aquí en Radio IA nos habías comentado que tú estás, digamos, en algunos momentos pues apoyando a estas embarcaciones que están a la deriva, se han perdido, tienen algún problema de navegabilidad, e intentas avisar a los servicios de emergencias. ¿Esto te estás refiriendo en la ruta Argelia-Baleares o en otra ruta?
Sí, en la ruta argelina con Baleares recibimos muchas alertas, ¿no? Recibimos alertas tanto de embarcaciones en riesgo como de familiares que nos llaman y nos dicen, bueno, pues hace 3 días, 4 días, una semana, salieron mi familia y no sé nada, ¿no?, de ellas. Y lo que hacemos es avisar a los servicios de salvamento marítimo y también a los servicios del MRCC de Argelia, y muchas ocasiones pues también pues pueden derivar, ¿no?, hacia Marruecos, depende de la zona de salida, también avisamos a Marruecos. O sea, hacemos un aviso integral a todos los servicios, sí, de rescate, con la esperanza de que se coordinen para buscar, pero la situación es que en muchas ocasiones no lo hacen. Estoy recordando perfectamente, ahora estuvimos con el hermano de un chico maliense desaparecido, iban con destino a Baleares, y era una embarcación donde todos eran guineanos y malienses, ¿no? Y hace poco estuvimos con su hermano, que estaba totalmente destrozado, que había estado en Argelia buscando y que estaba buscando respuestas y que estaba pensando en desplazarse al Estado español para poner una denuncia.
¿Cómo es esto de atender una llamada de emergencia de una embarcación de la migración, que suelen ser muy precarias, en medio del mar, con peligro para sus vidas?
Pues es terrible, ¿no? Nosotras tenemos un equipo, ¿no?, 24 horas, que desde el año 2007 pues recogemos esas llamadas. Y en muchas ocasiones se están hundiendo literalmente, ¿no? O sea, se están hundiendo, algunas veces no llevan chalecos salvavidas, el pánico mata muchísimo, porque incluso cuando entras en pánico llevando un chaleco te puedes ir al fondo, y bueno, pues es un momento en el que la celeridad, una parte del equipo está avisando a los servicios de rescate, está evaluando el riesgo, otra parte del equipo está hablando, ¿no?, con las personas que están en la embarcación, buscamos que podamos hablar en las mismas lenguas, en sus lenguas maternas también, para una mayor comprensión, y estamos todo el tiempo monitoreando con ellos cómo están, ¿no? Desgraciadamente hay veces que te van contando, mira, ya se ha ido uno al fondo, ya son dos, ya hemos perdido a 7, y los servicios además no llegan, ¿no? Muchas veces tenemos que poner mensajes en Twitter, en redes, para que se activen los servicios, para que salga un avión, porque desgraciadamente es verdad que hay una política, ¿no?, de dejarles morir en el mar.
¿Cómo?
Sí, hay una de las políticas de control migratorio que están en toda Europa, y que lo hemos visto antes en Grecia, lo hemos visto antes en Italia y lo estamos viendo en el Estado español, es no rescatarles. Es decir, pues bueno, pues algunas veces el Estado español te dice, no, es que va a Marruecos. Marruecos no va o no tiene medios para ir. Bueno, es que allá ha ido Argelia. Pero no hay esa comunicación, ¿no? No hay esa relación entre los servicios de rescate para apoyarse y rescatar, y lo que no sería posible con un yate, no ir a rescatar un yate o no coordinarse para el rescate de un yate, pasa en una patera, y el tiempo pasa, las horas pasan, y la gente se va muriendo y no se activa ningún medio. Eso lo vivimos cada día.
Més de 400 persones que han desaparegut en la ruta a Algèria, a casa nostra, en l'últim any, entre ells molts nens, dones, adolescents. I el que fan Elena Maleno és treballar per la defensa dels drets d'aquestes persones, pels drets d'aquestes persones que a vegades oblidem que existeixen, doncs, i que piquen a la porta de casa nostra. Elena, de hecho, tenemos entendido que has escrito un libro, Mujer de Frontera, que recoge además tu testimonio después de un proceso judicial en el cual se te acusó de justamente traficar con personas.
Sí, esa tarde presentamos el libro en el Casal de Igualdad de Ibiza.
Sí.
Y bueno, es una oportunidad para hablar de la criminalización de la solidaridad, ¿no? De esa criminalización que no solo está pasando en el Estado español, sino que hemos visto casos como los bomberos de Promeid en la ruta turca, o hemos visto casos en los Alpes con enfermeras que han curado heridas de personas que estaban atravesando hacia Suiza. Bueno, pues hay una criminalización de la solidaridad y sobre todo nos afecta mucho a las mujeres, ¿no? Porque a las mujeres no solo se nos ataca por lo que defendemos, sino que se nos ataca nuestra vida privada en muchas ocasiones, ¿no? Y bueno, pues esa tarde la oportunidad a través del libro será hablar de lo que pasó, ¿no? De ese proceso de criminalización, pero también de otros procesos de mujeres defensoras que están aquí, que están en los territorios, madres que están buscando a sus seres queridos que están desaparecidos, y bueno, pues otras defensoras, ¿no? De personas migrantes, y tendremos la oportunidad de hablar de ello.
Recuérdanos, Elena, ¿a qué hora en el Casal de la Igualdad hoy en Ibiza haces esta presentación del libro Mujer de Frontera?
Será a las 6 de la tarde, y además hemos comprado también unas cocas y unos flaos, creo que se dice,
sí.
Para compartir juntas después y poder charlar tranquil·lament.
I ja sabeu, el Casal d'Igualtat, que és una instal·lació del consistori eivissenc de Vila. L'adreça és l'Avinguda de la Pau, cantonada amb el carrer Sant Cristòfol. Repetim, Avinguda de la Pau, cantonada amb Sant Cristòfol a les 6, has dit, no?
Sí.
A les 6 de la tarda avui, aquesta presentació amb na Elena Maleno Garzón, de Mujer de Frontera. Podreu escoltar el testimoni en primera persona d'aquesta activista i defensora dels drets humans i presidenta de la ONG Caminando Fronteras. Elena, muchísimas gracias una vez más por atendernos. Que lo pases bien aquí en Ibiza y estamos en contacto para lo que haga falta.
Gracias a vosotras, y de verdad que ha sido un placer estar en Formentera y ver, bueno, pues que hay esa inquietud, ¿no? Desde los medios de comunicación, pero también desde técnicos y técnicas de la administración pública, de dar una respuesta a lo que está sucediendo en vuestro territorio, y os animo, ¿no? A no perder esa visión, ¿no? De los derechos humanos.
Un abrazo.
Gracias.